Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Déjà Vu. Estamos en vivo por Uniradio 89.1 FM y hoy vamos a hablar de desarrollo sustentable y participación social. Las sociedades se apuntan a mejorar su economía mediante diferentes políticas de desarrollo, las cuales de alguna u otra manera afectan el medio en el que vivimos.
Sí, muchas veces sucede que se implementa un proyecto sin acompañar las reales necesidades locales, sea porque la comunidad no fue debidamente consultada o porque simplemente se pasan por alto.
Generar desarrollo en una sociedad implica promover mejoras, respetando identidad local, costumbres, modos de vida, posibles afectaciones ecológicas, la integridad cultural, entre tantas cosas más. Y para que ello suceda, es necesaria nuestra voz, nuestra acción y nuestra participación.
Hoy vamos a contar con varios invitados, también mucha información a través de diferentes audios y pueden comunicarse ya a nuestro WhatsApp, que es 092-555-982, y también, como siempre, los invitamos a que nos sigan por Twitter, que es @dejavu_uniradio.
Así es, hoy vamos a contar con la presencia del magíster Daniel Fagundes, quien está llevando a cabo la investigación Subjetividades Políticas en las Territorialidades Urbanas del Sureste en la Bahía de Montevideo. Es docente de Facultad de Psicología.
También vamos a contar con Luis Franchi, que es uno de los vecinos que se está movilizando por el tema de la Rambla, referente específicamente al proyecto del dique Mahuá. También tenemos otra integrante de otro movimiento, Sonia Gómez, en este caso del movimiento Al Costado de la Vía, que es la problemática de UPM2. Y también vamos a contar con la participación de Adriana Goñi Masitelli.
Sí, profesora adjunta de la UDELAR en el Departamento de Ambiente, Territorio y Paisaje del Centro Universitario de la Regional Este, y es colaboradora también del Instituto de Teoría y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Antropóloga cultural, doctora en investigación en estudios urbanos.
Bien, vamos ahora a escuchar a Los Piojos, Civilización, y ya nos metemos de lleno a la vuelta con este tema: desarrollo sustentable y participación social.
Ya volvemos.
Extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La Tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. De la civilización, cosas de la civilización. Que todo ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar de mis voladores en aquel bosque. Quedarte el bis, volador era que vos. saben quién lo hizo. Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá. Si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del bis volado en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del bis volado en aquel vos.
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos con Déjà Vu y hoy estamos hablando de desarrollo sustentable y participación social. Ya estamos aquí en el estudio, en la mesa, con Luis Franchi, con Daniel Fagundes, Sonia Gómez y Adriana Goñi. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Vamos a arrancar, bueno, por un concepto que, bueno, que ya genera un poco de debate fuera de también del vivo, que es el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué le podemos contar a la audiencia de este concepto?
Bueno, en realidad debatíamos un poco antes que el concepto de desarrollo en sí mismo viene desde hace varios años desde la academia puesto en discusión, en el sentido de que es un concepto que va sobre todo hacia una meta, que es una meta de prosperidad económica, que no es natural a los países, sobre todo de América Latina, ¿no? América Latina tenía su propio desarrollo, fue interrumpido por una colonización violenta y luego, bueno, en los siglos a venir por los constantes y permanentes saqueos, y en el momento actual seguimos teniendo la etiqueta de países en vías de desarrollo. Y en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer es decir, bueno, ¿cuál es nuestro propio camino? ¿Cuál es nuestro propio camino hacia una sostenibilidad ambiental, económica, social? Pero que no necesariamente tenga que ser a través de un desarrollo económico como tradicionalmente se entiende, digamos.
Es como salir tal vez un poco del neocolonialismo, ¿no?
Claro, sí, yo creo que ahí estamos poniendo juntos varios distintos movimientos que justamente lo que están tratando, por lo menos en el caso de la universidad, es también crear un poco de teoría desde otro lugar, ¿no? Desde el sur. y bueno, ver cómo enfrentamos movimientos que son mundiales y cuáles son los instrumentos que tenemos en nuestro territorio, que tiene la misma gente, que sí cuesta porque es una economía, ¿no?, avasalladora y con muchos instrumentos para dominar, pero bueno, que también tenemos que ver cuáles son los anticuerpos y cómo vamos generando escenarios distintos para el futuro.
A ver, ¿sostenible o sustentable? Para aclarar un poco.
A ver, el compañero.
Se me pusieron en la polémica. Yo creo que esos enunciados, para hablarlo de una forma académicamente posible, yo vengo de la psicología, así que quizás no tenga saber mucho más claro, pero me parece que tanto desarrollo sostenible como sustentable sigue hablando de una perspectiva económica y sigue hablando de una perspectiva que está asociada al gobierno. Que quizás es un tema que nosotros en la psicología social trabajamos y también desde una psicología social rioplatense, latinoamericana, pero que también mira hacia el norte, porque me parece que también hay elementos que son interesantes tomarlos, en el cual quizá la preocupación está por cómo ampliar las formas democráticas de ejercer acciones para transformar y para también sostener los espacios que habitamos. En ese sentido, nosotros podemos reconocer que en Latinoamérica hay muchísimos movimientos sociales por la tierra, hay muchísimos movimientos sociales más micropolíticos que también están pensando en activismos en torno a poder trabajar en espacios para hacerlos funcionales en actividades. Yo tengo algunos ejemplos de mi tesis que capaz más adelante los puedo contar, pero que de alguna manera hablan de que lo importante de todo esto es buscar formas de no estar en estados de tutelas constantemente, de esperar que gobiernos nos dicten las formas de cómo tenemos que gestionar el espacio en que vivimos, ni tampoco el capital, que de alguna manera son los que de alguna manera mueven mayores niveles de fuerzas en la sociedad y que, bueno, en esto del colonialismo es muy claro lo que decía la compañera, me parece que es totalmente acertado pensarlo en ese sentido. Siempre somos carne para ese proceso y me parece que capaz que en este sentido yo transformaría eso de pensar formas participativas que perduren en el tiempo, pero que también puedan tener impacto en momentos más inmanentes, en momentos más actuales. O sea, no tenemos que pensar que todo tiene que ser eterno, pero sí en transformar la sociedad para que de alguna manera, o por más que la sociedad, los habitantes, para que tengan mayor protagonismo en este tipo de iniciativas.
Uno de los conceptos que manejaban en la tesis que nos comentabas, que estás realizando, que se llama Subjetividades Políticas en Territorialidades Urbanas, es el concepto de gentrificación. Contanos un poco a qué se refieren.
Sí, la gentrificación neoliberal, lo voy a decir también ese término, es un fenómeno del norte, ¿no? Es un fenómeno en donde los cascos históricos de las ciudades, que son siempre lugares en donde convivían, en un principio hicieron nacer las ciudades, pero que después convivían diferentes tipos de poblaciones, pasan a ser patrimonios de valor de cambio, para de alguna manera extraer capital. O sea, nosotros vamos a las principales capitales de Europa y vemos lugares que son para turistas, aglomera gente. Yo estuve hace poco en Barcelona, hace un par de años, poco, me gustaría estar más seguido, pero bueno, ahí vemos que hay lugares que de alguna manera han expulsado a población nativa de esos lugares hacia las periferias de las ciudades y ahí se han armado un conglomerado de transformar ese patrimonio histórico en valor de cambio. Entonces el lugar deja de ser de valor de uso y de alguna manera afecta directamente a los habitantes de esos lugares, ¿no? Esos fenómenos fuertemente son del norte y yo no sé si acá en Uruguay, porque es algo que tiene que ver justamente con mi tesis, hay un fenómeno de gentrificación. Pero sí vemos algunas cuestiones que están sobre todo marcadas en Ciudad Vieja, en Barrio Sur y Palermo, donde estamos trabajando con una investigación que no es mi tesis, pero que es mucho más amplia y que está radicada acá en la FIC. Que de alguna manera estudia el segundo ensanche de la ciudad de Montevideo, ¿no? O sea, de la Ciudad Vieja, el segundo ensanche que es posterior a lo que es la zona centro, Barrio Sur, Palermo y otros barrios que están en la L de Boulevard Artigas y La Paz y Ejido. Ahí de alguna manera también fue un momento en donde vinieron muchos inmigrantes, transformaron en la situación urbana, pero tampoco es gentrificación. O sea, gentrificación es lo que yo te decía antes, ¿no? Es cómo de alguna manera el capital va tomando determinados espacios que son patrimoniales de la ciudad y los transforman en valor de cambio. Acá no hay gentrificación, pero estamos muy cerca.
¿Y tú qué podrías aportar, ya que Luis Franchi, integrante de la movida de la Rambla?
No, en realidad pensaba ahora un poco lo que hablaba Adriana hoy sobre el tema de pensar desde hacia dónde queremos ir y cuál es el futuro que buscamos como ciudad o como territorio, como ciudadanos de este territorio. Y se me representaba justamente cosas que nos vienen dadas y que nos vienen impuestas, como palabras que como progreso, desarrollo, que si no tienen un corpus que las sostenga, en realidad son palabras vacías y que muchas veces se utilizan indistintamente para justificar muchos de los proyectos que se quieren instalar en determinados territorios sin que haya como un pienso realmente de dónde viene, ¿no? Entonces me parece importante eso, empezar a pensar y que creo que la dificultad radica en estar inmersos en un sistema que también del cual formamos parte. Entonces eso es, genera una complejidad de pensar alternativas estando inmersos en un sistema que nos determina en la forma de pensar, el colonialismo, etc.
Bien, como que parece que resulta muy importante lo que es la participación de la comunidad en todos los procesos urbanísticos que se implementan y hay instancias de diálogo que se vienen desarrollando. Capaz que estaría bueno, Adriana, que nos contaras un poco de estas jornadas que se han venido dando estos días y de qué trata lo que se ha venido dando en lo que es el diálogos de en el territorio.
Ahí sí, está. Para el plan ambiental.
Contanos
nacional.
Un poco cómo surge eso.
Bueno, en realidad, por un lado, claramente nosotros venimos hablando, digamos, también de como movimientos de autoorganización, ¿no? Que están reclamando el derecho a participar en las transformaciones de la ciudad. Pero de forma similar también entendemos como universidad que hay espacios que hay que abrir con las instituciones, o sea que no tenemos que hacerlo, por un lado, por la oposición, digamos, a grandes transformaciones o pequeñas, ¿no? Que como dice Luis, no consideren, ¿no?, nuestra idea de transformación del territorio y nos impongan ideas de progreso, pero al mismo tiempo nos parece que hay un trabajo para hacer con las instituciones, para que las instituciones se acerquen más a los territorios, que es ir abriendo con propuestas desde la universidad espacios habilitantes en los que un conjunto distinto de actores pueda opinar en primera instancia y después cada vez más ir ganando, ¿no? Planificar, coproducir políticas, cogestionar, implementar proyectos, o sea, son todas partes o pasos distintos al interno de lo que es la participación ciudadana que necesitamos empezar a experimentar también y a incluir a los gobiernos en alguna forma en este otro tipo de procesos, ¿no? Es como esta cuestión entre la democracia representativa, que a nivel internacional está quedándose pequeña para la complejidad en la que estamos. Acordémonos que esta democracia además tiene 200 años, o sea, como es concebida hoy en día, representativa, ¿no? No es ni la democracia griega, ni tampoco es en muchos casos la democracia que las personas en los territorios están reclamando. Es una democracia además que hace políticas públicas cada vez más tecnocráticas, cada vez más a puertas cerradas, y del otro lado vemos que hay una ciudadanía que está creciendo, ¿no? Que tiene una gran desconfianza hacia eso y que está solicitando espacios de discusión.
Diálogos en el territorio, entonces es una dinámica, contanos un poco, que parte desde la Universidad de la República, sí, conjuntamente con el Ministerio, el BOTMA. Y justamente lo que busca es generar instancias de diálogo con la comunidad y se ha venido desarrollando en diferentes partes del país. Y ayer tocó Montevideo, ¿verdad?
Sí. Sí, en realidad nosotros al Centro Universitario Regional yo colaboro con el CURE y también acá con la Facultad de Arquitectura, al CURE nos piden de apoyarlos desde el punto de vista del Centro Universitario Regional tiene una gran, digamos, acumulación de estudios en ecosistemas, ¿no? Entonces le pide una mano desde ese punto de vista y también nosotros, de la parte más social, territorial, de planificación, decimos, bueno, nos parece que sería importante que además de esa componente esté la componente de discusión con los territorios, justamente para decir, bueno, está bien lo técnico, también podemos tener lo científico, pero necesitamos además abrir el espacio para discutirlo en el territorio. Entonces se proponen a nivel nacional abordar en cada uno de los departamentos, ¿no?, los temas que afronta el plan y abrirlos a las agendas territoriales y a la participación de las personas que están interesadas o que pueden estar interesadas en crear pequeñas comunidades locales para trabajar en el tema medioambiental, ¿no?
Economía con la gente sería, ¿no?
Sí, el plan es, en ese sentido, yo creo que es interesante. A veces también se producen cosas interesantes y no las sabemos, no llega la comunicación. También los ministerios a veces no están preparados para la comunicación de este tipo, que no es comunicar el evento, ¿no? Es involucrar, llegar a todos, llegar al último rincón, usar lenguajes, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Comprensibles, incluso hoy en día, esta facultad es un ejemplo, tenemos una capacidad, la multimedialidad nos da una capacidad de llegar a la gente, ¿no?, de una forma muy distinta al mensaje, ¿no?, más técnico. Y bueno, entonces la idea de ese plan es discutir el ambiente en cuanto a biodiversidad, calidad del aire, agua y demás, economía sostenible, que es el segundo, digamos, gran bloque del plan, y es muy interesante porque economía sale de economía y va al Ministerio del Ambiente y se discute desde otra perspectiva que no es solo, ¿no?, el tema del dinero, sino poniendo también al ser humano alrededor de lo que es su medio de vida. O sea, se considera otra escala de la economía. Y el tercero es justamente gobernanza, cómo tendrían que gobernarse esos bienes naturales. Entonces, claro, si queda encerrado, no sirve. Y la universidad lo que dijo, bueno, abramos estos temas tan interesantes a un intercambio, que eso no significa que sea un proceso territorial participativo, ¿no? Eso es lo que decíamos. Bien. Hay distintas escalas, pero por lo pronto abrámoslo a un intercambio, ¿no?
Que tan importante es. Adriana, de los diálogos que se han llevado a cabo, ¿qué participación, qué respuesta tuvieron de la gente?
Bueno, hemos tenido bastante variada, depende del departamento. Uh-huh. Creo que por un lado hay mucho interés en participar, porque la gente viene, se entera, se informa. Fueron jornadas de trabajo largas, ¿no?, de 3 o 4 horas. Y por otro lado hay una participación, bueno, bastante distinta, ¿no? Están los más acostumbrados a ser convocados y a venir, ¿no? La gente como más activa, no sé qué, y algunos vecinos que se acercan, incluso por algunas cuestiones interesantes como cursos de operadores ambientales, ¿no? O gente que desde el lugar está trabajando en recuperación de sitios, plantando o sea, hay una parte de activismo, digamos, local, que se ha hecho consciente de lo que significa el medio ambiente, incluso en los barrios, ¿no? Hay gente que decía, yo luchaba por mi saneamiento a un cierto punto me estaba dando cuenta que estaba luchando por el agua, claro, por el agua, por la calidad del agua, ¿no? Que los vertidos sí. No fueran a cualquier
lugar. Y eso
lugar.
Habla también de la posibilidad de generar conciencia de que sí se puede hacer algo, pero implica un involucramiento de los temas y acercarse, ¿no? Ahora, nos interesa también hablar con Sonia justamente de este aspecto por el cual ella viene más que nada, que es la problemática de la construcción de la vía férrea por la UPM. Justamente ahí hay algo que está sucediendo que es lo contrario, ¿no? Parece que hay un quiebre en lo que es la comunicación local con las políticas que se van a desarrollar. Contanos un poco, Sonia, de la temática.
Bueno, en primer lugar, si bien yo soy de profesión abogada, de la cual no me puedo desprender en mi vida cotidiana, digo, porque es así, es un empoderamiento, ¿verdad?, de la normativa que nosotros tenemos que tener y utilizarla como herramienta. Pero digo, acá se habló de algunos temas y uno cuando escucha, vamos a decir, empieza a preguntarse si las palabras tienen solo un sentido. Estamos hablando de desarrollo y la palabra desarrollo puede tener un significado o puede tener otro. Lo que nosotros nos convocó como movimiento de vecinos, vamos a decir, fue una situación, una realidad que se nos impuso.
Del barrio Sayago.
Del ¿verdad? Barrio Sayago. Bien. Empezamos en el barrio Sayago. Hoy, por ejemplo, hay una reunión en Capurro. Pero digo, la afectación que nosotros entendemos este movimiento sintió cuando ese impacto, ¿verdad? Se le puso delante del rostro, entendemos que es una afectación nacional. Trasciende, ¿verdad?, del barrio Sayago, Peñarol, Colón, y digo, creo que es un impacto, y discúlpenme, digo, porque no es mi área, pero que es un impacto ambiental nacional, el tema de UPM2, su planta, y el tema de las vías de acceso, ¿verdad? En este caso, nosotros nos encontramos con la situación del ferrocarril, pero está previsto un proyecto de puerto, ¿verdad?, donde hay toda una transformación del puerto al servicio de la logística de una empresa. El trazado de la vía está contenido en el contrato de UPM2, o sea que también es para la logística del transporte de materiales y químicos desde la planta y hacia el puerto de Montevideo. Hay un otro estamento que es el tema de educación, donde también en este proyecto de una multinacional se prevé la formación educativa en determinadas áreas. Cuestión que es totalmente nueva, ¿verdad?, en este sentido. Y básicamente creo que tiene una gran repercusión ambientalista.
Sonia, ¿cómo se enteran ustedes de la propuesta de esto que se quiere hacer ahí en el barrio?
Bueno, nosotros nos enteramos y nos impactamos a partir de la desinformación general que existe. Cuando existe una desinformación, uno no debate, no se entera y qué sé yo, y lo impacta más la realidad. Y partió básicamente de encontrarnos en que en la vía que tenemos enfrente, digo que es parte de nuestro medio, en Sayago y en Peñarol, y ya le digo, prácticamente todo Montevideo está construido alrededor de la vía férrea, se estaban tomando medidas para el proyecto del nuevo tren, ¿verdad? Y ahí ingresamos a ver de qué se trataba. Sabíamos que, vamos a decir, que ese proyecto férreo estaba dentro del contrato con UPM2, porque sí está, y se puede ver, lo que vamos a citar son dos fuentes, y vemos que van a transitar, por ese proyecto vial, trenes de, en este caso, vamos a hablar solo de los trenes, pero ahí tiene otras consecuencias. Trenes de 780 metros de largo, a 80 kilómetros por hora, con una carga de tonelaje que cuadriplica, lo que hoy pueda, no quiero decir números, pero es tremendo. Vías férreas con exclusividad para una multinacional, ¿sí? Porque tiene, según el contrato, la preferencia a las 24 horas del día, los 365 días del año, para transportar. UPM tiene esa preferencia, y si bien puede hablarse de una diagramación de transporte de slots, 24 horas antes UPM anuncia, ¿verdad?, que necesita las vías. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y esta obra va a pasar por acá? ¿Va a soportar este tonelaje? Va a haber un quiebre, sin duda que va a haber un quiebre de norte y sur, ¿verdad? O sea, lo dicen los urbanistas, no lo decimos nosotros, perdón, este y oeste, ¿verdad? Va a haber un quiebre, va a haber una modificación de los barrios, de la forma de vida, y yo le quería hablar, solamente quiero retomar para redondear esto, porque me parece que ahora cuando estaba escuchando el tema de desarrollo, en el contrato de UPM y en la justificación, ¿verdad?, de esto, el discurso gubernamental dice que la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Oriental del Uruguay, que promueve un desarrollo económico, productivo e innovador, con sustentabilidad, equidad social, equilibrio ambiental y territorial, termina concretándose, ¿verdad?, en un contrato de adhesión. De adhesión es cuando una parte pone las condiciones y las otras las acepta, con una multinacional, ¿verdad? Yo creo que ya el decir que la vía se va a utilizar con la preferencia, las 24 horas, los 365 días del año, por una multinacional, por la cual va a transportar su materia prima y químicos, vamos a decir, ya es significativo en este tema.
Está muy bueno lo que traes y
solamente
está bueno
quiero,
traer a la...
Disculpame, solamente sí. Quiero desarrollar un concepto. Acá hay principios constitucionales, digo, que por más que nuestras democracias estén un poco desvirtuadas por la representatividad, la Constitución dice que la soberanía radica en cada ciudadano.
¿Está? Justamente, ¿no? Puede haber un desarrollo sin incluir la participación de las comunidades. ¿Qué dicen ustedes?
Exactamente.
Este es un tema que además está justamente de las grandes obras, por ejemplo... es un tema que ha fraccionado y que ha abierto grandes fisuras en la democracia en varios países del mundo. En Francia ya hace bastantes años hay por ley un proceso que se llama débat public, o sea, debate público. Cuando hay una grande obra, se pone en discusión, se pone en debate y se abre un proceso. No es un debate de un día, ¿no? Se abre un proceso en el que las partes, sobre todo por dónde atraviesa, ¿no?, una grande obra, porque acordémonos que la grande obra no es el final de algo, ¿no? Es una en general son obras bastante largas, se ponen a discutir, a conocer los planos, las ideas, no sé qué, y además siempre hay un margen, la empresa que hace esto siempre tiene que dejar un margen para que al interno de la discusión con los territorios, las cláusulas de los acuerdos cambien, ¿no? Entonces,
perdón, justamente, ¿eso se implementa acá? ¿Se está haciendo? ¿Está no, legalizado?
Eso,
o no,
eso
no
sé. Eso que te estoy contando, eso, por ejemplo, que te estoy contando, el debate public es en Francia, uh-huh, en Italia, claro, también lo han tomado. Incluso el órgano que lo lleva adelante es un órgano independiente.
Bien, o sea, ¿se ha planteado la posibilidad de poder incluir ese tipo de dinámicas acá, seriamente? ¿O no?
¿Me disculpas?
Sí, esto es, por supuesto.
Contanos. Digo, porque, a ver, estamos un poco en mi área. Nosotros tenemos eso también. Nosotros tenemos, una reglamentación, ¿verdad?, que es la reglamentación de evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ambientales, que prevé, de alguna manera, un procedimiento, ¿verdad?, cuando la obra tiene determinadas magnitudes como esta, de el conocimiento a la población de cuáles son las de cuál es la obra, para que la población vaya manifestando las afectaciones que puede tener, que no son solamente físicas, ¿verdad? Pueden ser sociales, pueden ser de mucho tipo, ¿verdad? Donde hay un proceso de conocimiento y de difusión del proyecto para que la gente pueda tomar, eso es lo que establece la norma.
Tal vez, Sonia, sería bueno saber exactamente cuáles son las herramientas con las que cuenta la población, la ciudadanía, ante estas
cuestiones. Cualquiera puede encontrar en el decreto 349 del 2005 cuál es el procedimiento. El derecho es una norma positiva, ¿verdad?, que le llaman derecho puesto, pero digo, es un derecho que tenemos y de cual nos tenemos que empoderar y utilizar, ¿sí? En esta situación, nosotros la norma la tenemos y un sistema de debate, ¿verdad?, donde se supone que hay una publicación durante 20 días después que va y viene lo que pide la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
La puesta de manifiesto y la audiencia pública.
Y una audiencia pública. Uh-huh. Digo, capaz que no es el mejor proceso, pero existe. Es la primera vez en Uruguay que hay una obra de estas dimensiones con este impacto ambiental, ¿verdad?, donde sería o se recurriría o uno tendría el derecho de recurrir por lo menos a esto, que no será mucha cosa, pero es, vamos a decir, es un derecho que tenemos que exigir de la información para poder poner en ejecución y darle vida a esta normativa.
Sí.
Digo, que realmente está vigente.
De la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del 2008, en realidad, la evaluación de impacto ambiental se tiene que hacer cuando se aprueban los instrumentos de ordenamiento territorial de distintas escalas, digamos, de distintos niveles. Entonces, ahí también el tema es, esta ley recién cumple 10 años, el tema es que hay cosas para perfeccionar de todos estos instrumentos y uno de ellos, tal vez como vos decís, es que la información no llegue cuando el proyecto o cuando el proceso está muy avanzado, ¿no? Que es cuando, digamos, ya hay varias cosas que son difíciles de modificar o de cambiar.
Y de
negociar con empresas, que incluso hay empresas que pueden hacer juicios de gran deporte al Uruguay, claro. Pero hay varias cuestiones en las leyes, en las normativas, que es importante, digamos, irlas con estos casos, por ejemplo, con otras exigencias, modificando y tratando de hacer que sean procesos lo más abarcativos y lo más
justamente
amplios.
Justamente allí pasó de repente que ahora luego vamos a hablar con Luis para que nos cuente también la otra instancia de que ha sucedido con lo del Iquemagua, que tal vez esos pasos no se han dado en forma inversa. Ahora vamos a invitarlos a escuchar el segundo tema musical, que bueno,
los
olimareños nos invitan a escuchar Adiós a mi barrio.
Barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal. En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón. Ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces de testigo a los guapos del haya que morían por un corazón. Y en las noches de lunas febriles, al compás rezongón de las olas, los muchachos con sus tamboriles ya no entonan su alegre canción. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal. En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón. El boliche ha cerrado sus puertas, ya no hay risa, ni luz, ni alegría, y en las calles ruinosas desiertas sopla un viento de desolación.
Continuamos con Déjà Vu.
Hoy estamos hablando de desarrollo sustentable y participación social. Y bueno, ya teníamos un primer ejemplo, que eran los integrantes del barrio Sayago con el tema de UPM. Y ahora queremos hablar con Luis Franchi, que es integrante de la movida por la Rambla, de la iniciativa que se generó en el dique Mahuá, que propone construir una terminal fluvial de la empresa Buquebus. Luis, contanos un poco cómo, bueno, qué es la movida que están planteando referente a este proyecto.
Bueno, en realidad el movimiento por la Rambla Sur surge en principio por la convocatoria de un grupo que tiene que ver más con lo artístico, de Revolver la Polenta, que es una radio comunitaria, y de otra gente que se va nucleando y que tuvimos la primera reunión el 3 y el 4 de agosto. Y de ahí surge la inquietud de justamente esto que estaba pasando. El tema de la del proyecto de ley que se intentaba votar y que habilitaba a la venta de dos padrones de la Rambla era un proceso que venía saliendo en forma bastante solapada y ya había tenido la sanción en senadores. Y toma conocimiento público en realidad cuando se vota en forma afirmativa por la Comisión de Transporte de Diputados, ¿tá? Que era la última instancia que quedaba. Entonces ahí, bueno, gente del barrio, pero no solo del barrio, sino de otras partes de Montevideo, gente de la academia también, nos juntamos con esta misma inquietud y se empezó a trabajar. ¿Ah? En realidad empezamos a trabajar en asamblea, nos nucleamos en asamblea, nos declaramos en asamblea permanente. Uh-huh. Y todas las semanas nos juntábamos, bueno, a ver el cómo hacer, ¿no? Porque esto tiene que ver con lo primero que llamaba la atención era la forma en la que venía saliendo, de forma bastante solapada y sin una real participación ciudadana, una consulta ciudadana. Retomaba esto que decía Adriana de la ley de ordenamiento territorial, que cumple 10 años casualmente ahora, y que justamente en el artículo 5 plantea la importancia de la participación ciudadana en este tipo de proyectos que modifican sustancialmente el territorio, ¿no? Y más la Rambla, que implica es un lugar público, es un lugar democrático y es un lugar que tiene muchísimos años y que está tiene su valor patrimonial, no más allá de la belleza que tenga, del
entorno, todo.
Claro, de sus cualidades arquitectónicas, todo, es definida como patrimonial justamente por el carácter público y el carácter democrático que tiene.
Entonces, ¿cómo generamos entonces a raíz de eso los diálogos?
Bueno, en realidad justamente este proyecto iba en contra de ese carácter que tenía la Rambla y planteaba la privatización de dos trozos de esa Rambla. Entonces empezamos a juntarnos, a dialogar con diputados, a tratar de llegar a los medios, y el primer objetivo en realidad era tratar de poner este tema en la agenda pública, que por suerte se logró. Y bueno,
uh-huh. Se logró y fue uno de los motivos que, bueno, se frenó, ¿no? El proyecto no sigue en curso, por lo menos así tal como está. Ahora, vamos a escuchar el primer audio del ministro Víctor Rossi, a ver qué nos comentaba respecto a este proyecto.
No se trata de un proyecto, sino apenas de una iniciativa privada que antes de iniciar el proceso para transformarlo en proyecto y hacer el concurso público, porque también se ha dicho que es una designación directa, antes de hacer el llamado a licitación, necesitábamos la autorización del Parlamento por ese aspecto particular. Se está manejando, es la posibilidad de desarrollar una acción para recuperar un área que hoy no la utiliza nadie, entre otras cosas porque está cerrada, y si la abrieran se encontraría que es un lugar donde lo único que pasa son las ratas. Lo que se disfruta actualmente va a continuar siendo disfrutado. La vereda va a ser municipal y va a seguir siendo disfrutada, solamente algo más amplia. La plazoletita, el triangulito ese donde yo he escuchado que dejaríamos a los niños sin jugar, va a seguir siendo una plaza pública y con simplemente que procuraremos que esté mejor mantenida. El dique en sí no se toca, se ajusta, se refacciona, pero va a seguir funcionando en el ámbito de la Armada Nacional. El edificio contiguo donde el proyecto instala el Museo del Tiempo va a ser reciclado, recuperado para que se pueda no solo revalorar, sino utilizar.
Allí escuchábamos al ministro Víctor Rossi justamente planteando el tema de la construcción en el dique Maguá. ¿Qué piensan al respecto? A ver.
Bueno, varias cosas. En primer lugar, el ministro ahí plantea bueno, que no hay un proyecto acabado, que sí es real, no hay un proyecto acabado en cuanto al concepto arquitectónico, pero sí hay una definición, o lo que planteaba López Mena, de los usos para ese lugar. Entonces, sí estaba definido no solo el puerto, sino un shopping, los estacionamientos correspondientes y un hotel 5 estrellas. Y esos usos, justamente, no son los que están definidos o los que definieron por muchos años los ciudadanos de Montevideo para ese lugar de la Rambla. Y justamente la instalación de un proyecto de esas características modifica sustancialmente lo que el carácter público que tenía. La gente, por ejemplo, que más allá de que se mantenga esa plaza, la gente que de repente va a hacer ejercicio ahí, va a tomar mate o a pescar, no va a ir a pescar si tiene un shopping, un hotel y un puerto. Porque aparte estamos hablando de un puerto, no es una plaza, es una modificación enorme. Y aparte, justamente, lo que se plantea como una idea, y que en este caso el ministro lo plantea como bueno, no, es una idea, en realidad es negativo eso, porque justamente se está hablando de enajenar dos predios, de la venta de dos predios de la Rambla, sin que haya un estudio de impacto de esa obra. De justamente se hablaba de que había que hacer una escollera de 1.5 kilómetros, y eso probablemente tuviera repercusión en las playas, en un montón de cuestiones que no había un estudio.
Muy bueno lo que tú decís, pero ahora, sin caer en, bueno, decir que no es fácil, ¿cuáles serían las alternativas que ustedes plantean?
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Yo a esa pregunta que hace el compañero quiero hacer una repregunta también. En esa cuestión que plantea, si por ejemplo hubiera sido primero la consulta a la sociedad sobre, bueno, tenemos este espacio, queremos hacer algo, y pónganle que salga este proyecto y todos están convencidos, ¿podría haber salido todo esto? O porque hay una cuestión para mí que tiene que ver con la forma política de proponer esta cuestión, ¿no? O sea, yo ahora me quedé sorprendido con esto que decías de nosotros habíamos definido ya antes o habíamos discutido sobre qué cosas queremos para ese dique. ¿Desde cuándo se viene discutiendo?
No, en realidad me refería a lo que se ha definido como población para ese lugar, o sea, del carácter que tiene la Rambla para los montevideanos. A eso me refería en realidad y en ese caso dejaría de ser público.
Para mí lo interesante de lo que pasó con el dique Maguá es que en realidad está moviendo una serie de anticuerpos que tenemos en Montevideo que bueno, no fue casual que tomara, ¿no?, tanta relevancia en la discusión, en el debate. Y lo que dice Luis es: hay lugares que son apropiados por usos, de hecho, que las personas le dan, ¿no? Y no es que tengamos que definirlos en un proyecto marcado, yo público, vos privado, ¿no? Son usos y pactos tácitos que están ahí, ¿no? Que es un uso público y es un lugar que toda la ciudadanía lo está disfrutando. Además, recordémonos que ese barrio es un barrio de resistencia. Hoy se hablaba de la gentrificación. lo que ha pasado en Barrio Sur y Palermo, lo que sigue pasando, lo que por suerte también en alguna medida, por eso digo, a veces nosotros tenemos que ver, los gobiernos hacen sus cuestiones, pero también sus cuestiones buenas. Ahí ahora hay un grupo de cooperativas bastante grandes. Es un barrio que ha sido escenario de resistencias étnicas por parte, ¿no?, de la población afro cuando fue desalojada en los 70, ¿no? Y cuando fue una de las primeras poblaciones desalojadas y expulsada, porque después de las afro vinieron las ocupaciones en la Ciudad Vieja. O sea, hay toda una serie de cuestiones que ese barrio ha siempre dicho: este es el barrio del candombe. El candombe es un patrimonio vivo, es un patrimonio que no es un patrimonio arqueológico, que depende de la gente que vive acá. Y la gente que vive acá y la cuestión popular, como vimos ayer, el otro día en las llamas del Día del Patrimonio, que viste en ese barrio, ¿no? Con los vecinos que viven, no es solo las llamadas, que ahora las llamadas se han convertido en una cosa gigante, ¿no? Es cómo la gente del barrio vive y tutela ese patrimonio, quiere seguir siendo un barrio popular.
Ahora, como un avasallamiento, ¿no?
Ese uso popular. Es lo que está reaccionando de repente. No, es verdad que no son cosas en la conciencia, en el imaginario, que estén saldadas, porque también está la promesa del progreso, de vamos a arreglar el barrio, de para la gente, para los locales comerciales les va a venir más gente. Pero si después vamos a analizar realmente a qué público va destinado ese proyecto del buquebús y lo que está sucediendo en esa zona, que es que los precios de las casas están subiendo, ¿no?, y están expulsando un cierto tipo de población, entonces ahí esos imaginarios de progreso, como decíamos hoy, se ven confrontados con una realidad que es otra. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar y estudiar lo que está pasando en ese lugar, es la idea de progreso contra una gentrificación y un barrio muy consciente de su uso popular, de su ocupación de la calle, pero también muy frágil, ¿no?
Adriana, me interesa saber, ayer fue el encuentro en Montevideo, ¿estas temáticas se trataron, se hablaron, se expusieron, se elaboraron?
En realidad, las temáticas eran más bien sobre el ambiente. Lo que sí creo que tiene relación es porque hay una parte de la ciudad que está resistiendo, como Barrio Sur, Ciudad Vieja y otros colectivos, y bueno, sin duda que Sayago, Capurro, podemos decir que hoy en día son parte de una ciudad entre central e intermedia que están resistiendo en alguna forma la expulsión, ¿no?
Así que no fueron incluidos dentro de las discusiones que se dieron.
En realidad no. Lo que salió sí es que las condiciones de la ciudad nueva, digamos, de lo que se llaman periferias en realidad, que son condiciones creadas rápidamente, ¿no?, porque esta es una expulsión que el mercado ha ido tomando cada vez más territorio de las áreas centrales y costeras. Entonces la expulsión ha sido cada vez más rápida. No nos damos cuenta, pero en realidad en 40 años, ¿no?, la ciudad se fragmentó, se fraccionó, se fue para afuera, y lo que salieron sí fueron muchos problemas ambientales en esta periferia, ¿no? Contaminación de playas en el cerro, o sea, hay contaminación en Bañados de Carrasco, pero por contaminación en barrios que están arriba de la Chacarita, condiciones de vida mucho más difíciles. Recordémonos que, por ejemplo, en la trama de la ciudad consolidada, nosotros tenemos una trama de árboles, ¿no?, de calidad urbana, que nos protegen de toda una serie de condiciones ambientales adversas que en estos otros lugares no están sucediendo. Entonces sufren inundaciones, sufren olas de calor muy fuertes en el invierno. Ayer salieron más bien los temas ambientales, pero que están muy conectados también, creo que es a esa ciudad nueva, es toda esa ciudad nueva que nosotros estamos generando con la expulsión de población, y que en alguna medida David Harvey vino en el 2015, y él decía: no podemos luchar por un derecho a la ciudad si no nos metemos con los poderes económicos, para los cuales hoy en día esa ciudad es una mercancía, como decía hoy Daniel, de intercambio, ¿no?
Como dice la canción, la piqueta fatal del progreso.
Perdón.
Sí. Sonia quería decir más.
Me parece que plantear algo que me parece que es muy importante destacar. Me parece que la experiencia de participación, digo, que se da, ¿verdad?, demuestra de alguna manera los resultados. En el caso que nosotros, y quiero salirme un poco del tema de la vía férrea, porque no es solamente el problema de la vía férrea. La vía férrea es la parte y el primer impacto que de pronto estamos sintiendo algunos ciudadanos, o vamos a sentir algunos ciudadanos, en relación a este proyecto, que es un proyecto nacional, de un impacto medioambiental nacional a nivel territorial, porque es una planta que va a estar instalada en Río Negro, ¿verdad?, donde corren nuestras aguas, y no es un proyecto, es un contrato. Ya está decidido, ya se contrató con la empresa UPM, ¿verdad? ya se están ejecutando algunos programas. Digo, allá hay un movimiento por UPM, no en su generalidad, ¿verdad? UPM 2 no, de donde se hay alguna recolección de firmas. El tema es que a veces las cosas nos parecen un poco distantes. La academia de pronto puede tener más proximidad a lo que son las cosas reales y tangibles. El poblador común, ¿verdad?, tiene a veces contacto, ¿verdad?, con la cuestión que cuando lo afecta, vamos a decir, y no de pronto la noción general de lo que implica, por ejemplo. Quiero dejar una cuestión, perdón, y bien clara. Para nosotros, y voy a hablar en nombre personal, porque en realidad acá es un movimiento que está tratando de cumplir con lo que está pidiendo la DINAMA, que es identificar las vías de difusión más adecuadas para transmitir información a la población cercana al proyecto, tales como medios de comunicaciones más utilizados, centros de difusión barriales y centros educativos, porque estamos ante un proyecto que está denominado como de alto impacto, ¿verdad? Quizás uno de los mayores que tengamos presentes, y es en lo que está este movimiento. Pero en sí el contrato, ¿verdad?, el contrato analizado, y acá estoy hablando como profesional, es un contrato de adhesión donde la soberanía estatal se somete a las decisiones de una multinacional. Lo que yo estoy diciendo no es una opinión. Digo, basta con que... el derecho es como... Digo, es mucho más sencillo, ¿verdad?, que cualquier, capaz que otra disciplina. Digo, porque los términos, ¿verdad?, en que están escritas las normas, generalmente son los términos de la Real Academia. O sea, una persona que tiene comprensión lectora toma el contrato y se da cuenta, ¿verdad? Y redondeo. Quiero enmarcar este tema del movimiento, ¿verdad?, por el costado de la vía que se genera a partir de pobladores, o sea, que se encuentran con esa situación dentro de un proyecto nacional, no proyecto, dentro de un contrato firmado por el Estado, donde hay una pérdida de soberanía total frente a las decisiones de una multinacional, porque es quien toma las decisiones.
Bien, bien. Ya ahí vamos a tomar eso como la reflexión final, porque realmente se nos fue el programa. Van a ser las 9 y tenemos que ya cortar. Obviamente antes queremos la palabra de Adriana, de Daniel y de
Daniel,
Luis también.
Sí, pobre. En realidad quedó con muchas cosas, se quedaron por volcar, en realidad muchísimas. Sí. Y a mí me interesaba también rescatar el tema justamente de todo esto que trajimos y que venimos abordando, el tema de las subjetividades políticas, ¿no? Qué importante es. Esa es la clave, sí, acá.
La clave que vengo trabajando, y lo voy a decir muy rápidamente, es en base a colectivos sociales que están de alguna manera generando acciones activas para tomar espacios de la ciudad y transformarlos para uso social. Tengo dos ejemplos y hay un tercero que no lo voy a poder nombrar, pero porque todavía no salió precisar, va a ser una bomba para mí. Uno de ellos es Fundación La Muralla, que tomó una vieja usina de UTE, abandonada en 1995, y que ahora la transformaron en un centro de escalada deportiva que se está construyendo hace 4 o 5 años. No paran, ellos están asociándose con diferentes estrategias económicas, pero obviamente acá no hay una multinacional que pone dinero, y están haciendo un gran trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y también abierta al público. Y la segunda es una fábrica en Capurro, Campomar, que bueno, es una fábrica textil de mucho arraigo en el barrio, bueno, también muy contaminante en el Arroyo Miguelete, pero hay una serie de fábricas abandonadas y que ahora hay un circo que está trabajando ahí, que es muy interesante, que ahora no me acuerdo el nombre porque lo visité hace poquito, pero que ellos están haciendo, que están haciendo actividades internacionales.
El Picadero.
El picadero. Y que de alguna manera también tienen como esta cuestión de no cobrar una entrada, no vender su espectáculo a gran dinero, y a mí me parece que la clave está en tratar de poder estimular ese tipo de iniciativas, validando las acciones reactivas también en función de problemáticas, pero que también la actividad es una cosa que nosotros desde la academia la podemos llevar bien a tierra y bien con los pobladores para también sacarlos de ese estado de tutela, que vuelvo a decir lo mismo, ¿no?, de no poder pensar por afuera de una política o de un científico. O sea, podemos imaginarnos ciudades diferentes y cosas. Perdón.
Luis, por favor.
No, y retomando esto que decía Daniel por último de podemos imaginar ciudades diferentes, ahora, por suerte, por lo menos como estaba planteado el proyecto de la venta de los padrones de la Rambla, cayó, ¿tá? Y en realidad, justamente ahora, por la Rambla Sur, estamos como en una segunda etapa, justamente tratando de debatir desde el movimiento qué usos estarían buenos para ese lugar, poder encarar, porque a veces se plantea, bueno, pero están en contra de todos. No, justamente es una falsa dicotomía pensar que es o el nido de ratas, como decía Rosy, o el proyecto de López Mena. Justamente es buscar alternativas que sean más sustentables y que vayan en la línea de la ciudad que queremos.
No, hay algo que se llama gobernanza multinivel, ¿no? Que puede ser una política hecha desde arriba para abajo o hecha desde abajo para arriba, ¿no? Entonces, de repente también lo que ustedes están diciendo es decir, bueno, hay que escuchar qué movimientos hay en los territorios, cuáles son las demandas, y cuando se hacen estas políticas, también que se impregnen desde abajo ideas, pero también ahí el problema de repente de dejar al Estado completamente afuera es de que también estos grupos tienen el derecho a tener ayudas y apoyos y estar reconocidos como válidos hacedores de ciudad, ¿no? Entonces, bien. Eso creo que es algo que nos convendría un poco empezar a considerar, las políticas multinivel y de abajo para arriba.
Estamos sobre la hora.
Sí, Sonia.
Yo lo que quiero solamente es decir, ¿verdad?, que en este procedimiento, en este proceso que se está dando, ya se están dando expropiaciones, o sea, se está afectando no solo la gente que es titular de un derecho de propiedad parcial o totalmente, sino que se está desplazando o vamos a decir de alguna forma amenazando con desplazar a personas que ni siquiera son ocupantes, que son bien. Poseedores de determinados territorios sin ningún procedimiento ni legal ni judicial.
Bien,
te agradecemos mucho, Sonia, todas estas puntualizaciones y nos quedamos bastante preocupados por todas estas cosas, pero a la vez queremos transmitir justamente de que la idea de todo esto es generar conciencia de que debe haber participación, involucramiento y que, bueno, justamente en todas estas políticas lo clave es la actitud activa de la población y de las colectividades en los procesos, que con la queja no solucionamos nada, justamente hay que actuar.
Bien, y nos estamos yendo, les agradecemos. Primero queremos invitarlos a todos porque se está desarrollando el Encuentro Latinoamericano de Desarrollos Humanos y Salud Mental, tema además que vamos a tratar el próximo miércoles, así que ya los invitamos a que, bueno, nos sigan por Uniradio 89.1. También queremos comentarles que hoy, ahora, a las 21, uh-huh. Se está emitiendo el documental Locura al Aire, que fue realizado por Radio Vilar de Voz, que también vamos a estar hablando con ellos, y vamos a tener la presencia de Cherson, que también es especialista en cine, así que vamos a estar hablando con él el próximo programa. No se lo pueden perder realmente, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Maratón de lecturas también, Habitando Territorios, Nutriéndonos de Historias, una propuesta de la Mesa de Coordinación del Zonal Plácido Marconi, Las Acacias.
Sí, Claudia, les contamos que es un proyecto que surge hace 12 años con la intención de provocar el encuentro de instituciones, vecinas y vecinos, equipos, redes, a partir de la intención de reconocernos el derecho que todas y todos tenemos en la ciudadanía, justamente abocados al tema de que venimos hablando, ¿no? El foco de la propuesta aquí es la historia. Indagar, recrear y encontrarnos desde la historia. Y bueno, la invitación es a redescubrir la historia de cada uno y de los grupos sociales, compartiéndolos en una mesa conjunta y generando intercambios que son muy enriquecedores.
Bien, hasta el 22 de octubre se van a estar dando uh-huh. estos diálogos, así que cualquier información nos pueden escribir y le enviamos la información.
O el Facebook es Mesa Contamos Contigo, por mayor información.
Bien, perfecto. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles, sin antes, por supuesto, dejarlos con una reflexión que va a estar a cargo de Isaac.
Bueno, en este momento me parece invalorable citar a Henri David Thoreau. Si no lo conocen, un ecologista por excelencia, un luchador social de la comunidad, comunitario, y que, bueno, fue nada más ni nada menos que modelo de Gandhi, de Mandela, de muchos luchadores, ¿no? Y él dedicó su vida prácticamente a la ecología, donde tuvo una vida solitaria, casi solitaria, y hacía obras en el bosque, se construía su propia casa, se valía de sus propios alimentos, en lugares maravillosos, y y decían, ¿de qué come este hombre, no? Un contacto con la naturaleza, ¿no? ¿Qué puede valer nuestra fatiga? Al fin y al cabo, si mañana justo vuestros seres queridos podéis ser reducidos a migas por algún loco exaltado, ¿creéis que nos podemos fiar más del gobierno que de los individuos que lo componen? ¿Quiénes son estos individuos a los cuales les confía el destino de todo el planeta? Y tiene una pequeña reflexión sobre la queja, ¿no? Tan común en Uruguay, afición y queja. Es demasiado tarde para cambiar, pensamos. Pues no, como individuos, como hombres, nunca es demasiado tarde para cambiar. Y es esto.
Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto ni cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió.
Universidad de la República.